Bueno, ese marco es uno que es válido y es en el que nos ubica el Papa en un momento determinado, pero yo creo que él también, por la cita que hace el Evangelio de Mateo, nos ubica también en el ámbito de la comunidad. Él dice que el texto de la lectura del día, de ese día, tenía que ver con el perdón, con la reconciliación, con la corrección, con comunidad, que es el punto en que está tratando. Y creo que vale la pena retomar de eso mismo que tú decías ahorita, una partecita del discurso que escuchamos ahorita de su homilía, no discurso sino homilía, que escuchamos ahora, pero que a veces se nos pasa rápido el texto, que dice lo siguiente: un pecado cometido por uno nos interpela a todos en una medida de comunidad, en el ámbito de comunidad, pero involucra en primer lugar a la víctima del pecado del hermano, y ese está llamado a tomar la iniciativa para que quien lo dañó no se pierda. Esa es una cosa estupenda y es de lo más exigente que hay en mi manera de ver en la vida en comunidad, porque es la corrección fraterna, llamar al otro, al hermano, cuando está fallando. Y por eso decía que si no pone atención, que si tú hablas con él y no te pone atención, llama a otro, ¿cierto? Que es la cita que tú mencionabas. Pone a prueba realmente esa dimensión del cristianismo, del amor realmente al otro y del perdón al otro y de la reconciliación y de valorar, como dice el Papa ahí también, a los que apuestan por la comunidad. Ponernos en el papel de ser el primero en pedirle al hermano perdonarlo. Y nos da, a continuación, nos habla de los testimonios que escuchó en tantas partes de personas en Bogotá mismo, de víctimas de todo ese conflicto, de tantas situaciones tan duras, tan difíciles, porque fueron y han sido capaces y han sido los que han invitado y realmente a que todos los demás perdonemos, siendo que ellos son los que han sufrido más, porque no quieren que el hermano se pierda.
Eso que tú dices es bien importante, porque es que a veces pensamos que, y lo hemos naturalizado, que lo propio después de esta guerra es un poco la venganza. Puede que no lo asesines, puede que no lo golpees, puede que no lo maltrates, pero estás esperando la venganza desde el tema legal. Es decir, hay que condenar al personaje. Pero en la realidad lo que se nos pide es que desde nuestro perdón poderlo recuperar, reconciliarlo con la vida, reconciliarlo con el amor de Dios en el caso nuestro. Y que es una de las cosas más difíciles, porque en el fondo lo que está es el perdón. Y eso es de las cosas que más trabajo nos cuesta.
Y sobre todo si conectas esto, porque ese parrafito que estamos leyendo termina diciendo tomar la iniciativa. Quien toma la iniciativa siempre es el más valiente. Y entonces esto nos está diciendo que los que han tomado la iniciativa tienen esa dimensión, ese papel tan importante. Por ahí más adelante nos llama a veces hemos omitido, no hemos realmente construido, no hemos contribuido a que haya un ambiente en la familia, en el ambiente de trabajo, en nuestro barrio, en nuestro conjunto residencial, en tantos ambientes que nos movemos, y más todavía en el ámbito social, de tomar la iniciativa, de buscar cómo también yo soy culpable de alguna manera porque no hice, porque no contribuí, porque no previne, porque no advertí, porque no llamé a tiempo de lo que está ocurriendo.
El tema de la guerra, que es lo que más nos preocupa, sino también en la cotidianidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos enterrado en vida o les hemos quitado la oportunidad a muchas personas que consideramos que no merecen ni siquiera vivir, ¿no? Por ejemplo, el caso de las personas de calle, habitantes de calle, que hemos decidido en silencio, pero así se ha decidido socialmente, que se tienen que morir, se tienen que acabar solitos y si no, pues matarlos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que también son hijos de Dios y que pues nosotros no podemos a juzgarlos en el sentido de que no conocemos sus realidades. Luego, pues, son hijos de unas familias desbaratadas, violentadas hasta que ya no más. Luego golpe fue un joven, como tantas historias que encontramos en el Bronx, jóvenes universitarios, profesionales que en un momento dado cayeron en el tema de las drogas, el cual el Papa lo condena profundamente. Y bueno, se han perdido estas vidas y simplemente las condenamos a que se mueran, ¿no? Hans, ¿qué más nos dijo el Papa en esta hermosa homilía?
El Papa también llamó la atención a que nunca olvidemos que todo el proceso de paz no puede obviar los procesos con la gente. Él dice: hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. O sea que todos estamos implicados y no podemos obviar ese tema, especialmente de quienes fueron víctimas, que como ustedes comentaban hace un rato, paradójicamente son los primeros en estar dispuestos al perdón y a la reconciliación, habiendo sufrido ellos en carne propia, en su familia, en su entorno, en su vereda, en su pueblo, los vejámenes de la guerra y todas las atrocidades. Y sin embargo, paradójicamente, repito, son los primeros en estar dispuestos en insistir en el perdón y la reconciliación. Nosotros que vivimos en las ciudades, pues el conflicto lo veíamos por televisión y no tocaba nuestra vida, salvo que algún familiar nuestro estuviera por allá en esos parajes. Pero por eso no nos sentimos tan implicados en el conflicto, porque lo veíamos como espectadores pasivos y a distancia de kilómetros y solo a través de las noticias. En cambio, la gente que estaba ya en la zona roja, como se llamó en su momento, todos los días víctima del terror, de la zozobra, de tener que salir con lo que llevaban puestos por desplazamiento forzoso generado por los actores armados, pues ellos sí vivieron y sufrieron en carne propia la guerra. Nosotros solo la vimos por televisión.
Me parece muy interesante es que el proceso se tiene que dar dentro de las comunidades. Yo interpreto esto que más allá de las firmas, más allá de los protocolos, más allá de las normas que se puedan realizar, es el hecho de que la comunidad como tal tiene que volver a vivir como comunidad y tiene que entender qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo podemos prevenir de que no vuelva a suceder.
Es el tejido social esa figura que se utiliza con frecuencia, de un tejido que si se rompe hay que reconstruirlo, hay que remendarlo, y eso toca entre todos, porque somos hilitos de ese tejido. Entonces, si hay una ruptura, pues nos afecta a todos y somos todos de alguna manera responsables de reconstruir ese tejido. O sea, esa es una expresión muy bonita que es gráfica y nos ayuda a entender, una metáfora muy, muy bonita que nos muestra ese papel, el aporte que cada uno tiene para que ese tejido esté bueno, esté sano y sea mejor cada día.
Y cada uno de nosotros es una fibra de ese tejido. Tenemos que entrar, interactuar como en una urdimbre de un tejido que están las fibras entrelazadas.
Ese es el camino que nos invita el Papa Francisco, porque lo hemos dicho muchísimas veces. Más allá de las firmas del acuerdo, el trabajo realmente tiene que hacerse al interior de las comunidades, y en este caso la primera comunidad, la familia. Y entonces, si usted tiene problemas en su familia o en su familia la pequeñita o su familia extendida, pues lo primero que hay que buscar es el diálogo para encontrar caminos de reconciliación y de paz. No de otra manera lo vamos a lograr. Fíjense ustedes que durante toda esta campaña electoral en la que hemos estado sumergidos, la invitación no es precisamente a construir ese tejido social, sino más por el contrario, lo que hemos visto es una polarización terrible, donde el miedo ha sido la herramienta para que la gente pues piense que el país se va a acabar con este o con aquel, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es reconstruir ese tejido social, no a partir del miedo, sino a partir de la generosidad, de la paz interior, porque esa es otra cosa interesante aquí, a la cual yo los invito a comentar, y es que nadie da de lo que no tiene. Mientras que no tengamos paz interior, bien difícil que es lograr estos caminos, es imposible, porque tú no ves en el otro un ser humano equivocado, no, que puedes perdonar, pero que si en tu corazón está lleno de odios y de venganzas y de dolor, pues difícilmente lo puedes hacer, ¿no?
En el último párrafo, el Papa se refiere a eso que tú estás diciendo, cuando nos dice que tenemos que renunciar a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar, y esa es una profunda verdad, muy existencial. Si no tengo equilibrio, si no tengo internamente, no me perdono, no acepto mis limitaciones, las reconozco y trato de superarlas, ¿cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar con otra persona? Es imposible. Es imposible porque es una cuestión teórica, no es algo existencial.
Sí, y eso es algo que tenemos que entenderlo para poderlo caminar, porque si no, pues se nos va a quedar en eso, en bonitas palabras, el testimonio fotográfico y de video, pero realmente no vamos a poder solucionar nuestros problemas. Es cierto que vivimos una época trágica, absolutamente trágica, que hasta ahora comenzamos como a medio entender qué fue lo que pasó, gracias a toda esta colección de datos históricos que se está haciendo y que se han venido haciendo de los últimos años. Pero hemos vivido en la cultura de la muerte, y eso hay que cambiarlo, Hans. ¿Cómo lograr cambiar esa cultura de la muerte en esta propuesta que nos hace el Papa Francisco para que Colombia pueda superar esta guerra en la cual estamos intentando salir? Porque todavía no ha terminado, ¿no? Todavía queda el ELN y otra serie de problemas que tenemos allí.
Invitación explícita dice: a nosotros cristianos se nos exige generar desde abajo, generar un cambio cultural. A la cultura de la muerte, de la violencia, responder con la cultura de la vida y del encuentro. Y ahí es cuando cita a García Márquez, ¿no es cierto? Y voy a leer no toda la cita, pero en unas partes de la cita dice que esto se arregla con educación para la paz, que no se arregla ni con plata ni con plomo, sino con una educación para la paz construida con amor sobre los escombros de un país enardecido, donde nos levantamos tempranos para seguirnos mandándolos los unos a los otros, que es una cita de Gabriel García Márquez en un mensaje sobre la paz del año 98.
Es que sobre todo la fuerza que está ahí está en el desde abajo, porque pueden firmarse acuerdos, pueden firmarse mil cosas, pero si las personas, los ciudadanos, las familias, como tú decías, en la base no hacemos eso, no pasa nada. Eso puede haber escrito, queda simplemente como un formulismo. Y es una mentalidad que tenemos mucho en Colombia, en América Latina, percibido, de que creemos que porque está hecha la ley ya está arreglada las cosas. Y no, eso hay que trabajarlo, hay que construirlo, como si fuera suficiente, exactamente. Ahí de eso que estábamos mencionando, de esa cultura del encuentro, de la cultura de la vida, de la cultura de la paz, el Papa no ha insistido mucho en el tema de lo cultural, porque como bien se dijo en Aparecida, y nos lo dijo desde el Concilio Vaticano II, se ha venido diciendo que el gran drama de este siglo pasado, y de este no se diga peor todavía, es el drama de la fe y la cultura, la separación, la ruptura que se da entre esos dos. Entonces, el tema de la cultura es un tema en el que todos trabajamos, y se va haciendo, se va construyendo, se va realizando, y tiene que haber gestos, tiene que haber, como se mencionaba ahora, gestos, hay expresiones, el lenguaje contribuye a eso, ¿sí? Entonces es todo un cambio de mentalidad, toda una manera de relacionarnos, de vernos, de relacionarnos con la naturaleza, con el mismo Dios, que tiene que ver con eso. El Papa no ha insistido, por ejemplo, mucho en superar la cultura del descarte, que tiene que ver mucho con esto. Creo que fue de Juan Pablo que se empezó a hablar de la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Él insistió mucho en eso, había que superar de la muerte, que había que superar eso y que irnos a la cultura de la vida. Y eso sigue siendo válido, no porque lo dijo él hace 30 o 40 años ya pasó de moda, lo que sigue siendo el reto de hoy.
Juan Pablo fue el que dijo que el siglo XX había sido el siglo de la muerte.
El Papa que San Pedro Claver supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas. Esto constituye, a mi manera de ver, también una invitación para que nosotros hagamos, a ejemplo de San Pedro Claver, algo parecido. Pues ya no con estrictamente los esclavos, pero hay otras esclavitudes, y con el prójimo en general, y como respuesta a este conflicto en el que hemos estado inmersos por más de 50 años, cómo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de víctimas, empezando por ellos y luego de ciudadanos, de compatriotas de este hermoso país que tenemos que reconstruir entre todos.
Recordemos que hay esclavitudes hoy, los esclavos de la drogadicción, por ejemplo, los drogadictos. Vemos, uno se conmueve de alguna manera cuando ve, por ejemplo, viniendo aquí a la universidad, tirados en la calle a mediodía, personas drogadas completamente y son esclavos de esa adicción que los destruye. Y de tantas otras, pero hay unas que no las vemos tanto como estas que sí, ¿cierto? Y entonces ese es un reto. Así como se liberaron a los esclavos físicos, habría que ver qué podemos hacer cada vez más por estos esclavos de la droga, que son muchos y que están destruyendo, que han venido afectando familias y comunidades con sus comportamientos. Y es un reto tremendo de qué hacer frente a ellos.
Y hay otros vicios, diría yo, que son muy complicados. Es, por ejemplo, la egolatría, ¿no? El sentirse dueños de la verdad, el sentirse que son los únicos que pueden darle vía a este país, que son los únicos que pueden conducir el país, lo cual no es cierto. En realidad, todos, de alguna manera, debemos de contribuir a construir un país de una manera fraternal, indudablemente, respetuosa, digna, y no olvidarnos que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia y a la construcción de un país. Por eso él decía, de San Pedro Claver, que él se tomó ese reto tan gigante, que era muy difícil, tal vez ahora no lo entendemos muy bien, pero realmente fue un reto gigante contra todo el sistema. Muchas veces nos conformamos con vivir ahí, mediocremente, pero creo que la vida merece que nos la gastemos en el servicio a los otros y construyendo un país de verdad, y construyendo un país donde la dignidad de las personas no pueda ser maltratada, ni desbaratada, ni desconocida. Si bien es cierto, el reto para nosotros también es interesante, porque es ponernos un poco en los zapatos del otro, y que el otro entre comillas, subrayado y con rojo enemigo, se pongan los zapatos de nosotros los ciudadanos para poder entender qué fue lo que nos pasó y por qué llegamos a semejantes realidades tan tristes. En el fondo encontraremos que quizás estuvimos sirviendo a otros intereses que no eran particularmente los intereses de la mayoría de las personas y los intereses que más le beneficiaban al país como nación. Encontrar un camino entre todos juntos, soñar un país juntos, caminar juntos, construir juntos y entender que en la diferencia está la riqueza de cualquier sociedad, ¿no?
Los retos que tenemos, porque si no nos quedamos pensando en lo que pasó y no lo que podemos hacer ahora y los retos que tenemos hoy, ¿no es cierto? Porque esa es la tarea. Lo que el Papa nos invita es tomemos ese ejemplo y actualicemos. Pensemos, por ejemplo, en los que fueron desplazados de sus tierras, que están reclamando su tierra y sus líderes se meten en una tarea tremenda que les cuesta la vida.
Ha aumentado el número de líderes asesinados, lo cual pues nos indica a leguas que esa guerra soterrada, oculta, ahí sigue. Entonces, que es un riesgo inmenso, porque es que desafortunadamente no solamente aquí, esa es una de las líneas generales que se hacen en las guerras. Lo primero que tú haces es buscar el quiebre a los líderes sociales para que callen sus voces, ¿no? Acuérdense que en estos días mataron a una política en Brasil, una representante de una joven representante concejal de las negritudes, precisamente. Y bueno, esa es la manera desafortunada que el sistema busca acallar esas voces. Ser un poco meterse en el cuento de cargar la cruz no es tan fácil a veces, ¿no?
Lo que hemos hecho en estar las homilías del Papa y en los programas siguientes que pasaremos a los mensajes de los encuentros que hizo con grupos, uno descubre, y yo quisiera invitarlos a que lean ese texto del cual les voy a hablar, uno descubre que de manera tácita están allí unas ideas que el Papa acuñó en noviembre, que fue el mismo año en que comenzó su pontificado, del cual acabamos de celebrar los 5 años, en la exhortación apostólica posinodal que se llama Evangelii Gaudium. En el capítulo 4, que se llama La dimensión social de la evangelización, ahí explica el Papa 4 ideas interesantes. Solo voy a leer los títulos, les queda de tarea. A los interesados, mirar, el tiempo es superior al espacio, es uno de los principios, ¿no? Lo explico brevemente de qué se trata eso. Luego dice, la unidad prevalece sobre el conflicto. Estamos divididos y parece que los que quieren contribuir lo que hacen es echarle la leña al fuego. Otra idea es, la realidad es más importante que la idea. Cierto, porque uno a nivel teórico puede decir bellezas, y era lo que estábamos comentando, es que hay que ir a aterrizarlo en la realidad, y vea que una sociedad no es solamente la suma de individuos, es un conjunto, un entramado, como estábamos diciendo, del tejido social, donde todos somos importantes, y que no se puede construir ni tejer si no es con los demás, porque eso no tendría consistencia, no se puede, es imposible. Entonces yo pienso que, y si uno mira todos los textos del Papa, sus alocuciones, los textos posteriores, tienen en el fondo, se mueven alrededor de esas 4 ideas que son, digamos, pilares del pensamiento del Papa aún antes de ser Papa, porque ya están esas ideas desde cuando era arzobispo de Buenos Aires. Y en términos jesuíticos, a un discernimiento. Discernir para poder tomar decisiones bien rezadas y pensadas.
O sea que no responden a un momento, sino que son fruto de una reflexión, de una práctica, una experiencia, un trabajo profundo.
Esa es la gran tarea de los jesuitas, ¿no? Discernir, ¿no? Y para poder ser jesuita, ¿no? Eso tiene un proceso bien interesante. Sí, hay que leer un poco sobre la vida de los jesuitas y su manera de ver la sociedad del mundo, porque eso también nos ayuda a entender el pensamiento de Francisco. Bueno, ¿qué más nos dijo el Papa Francisco? Nos estuvo hablando de los delitos más graves que hay en nuestro país, el tráfico, también el blanqueo de dinero que hace parte de ese narcotráfico, la especulación financiera. También nos habló de un tema que a nosotros los colombianos a veces nos pasa por encima y solamente nos damos cuenta cuando estamos frente a la tragedia o viviendo la tragedia, que es el tema del medio ambiente, ¿no? La defensa de la naturaleza y cómo, por ejemplo, el narcotráfico ha venido dañando grandes territorios que eran patrimonio de plantas. Bueno, ya sabemos cómo se han venido acabando esto a través de los sembrados ilícitos. En fin, nos hace una descripción interesante de lo que nos pasa a nosotros, el abuso, los delitos, la corrupción, que es terrible, la trata de personas, en fin, todo esto que realmente tenemos que tomar conciencia e intentar empezar a encontrar caminos, ¿no? Para lograr hacer una sociedad distinta. Realmente esta homilía del Papa Francisco muy, muy interesante, es bastante profunda, es la invitación a que seamos conscientes de la paz, pero no una paz construida desde los simples papeles. No, es el trabajo que tenemos que hacer todos y cada uno para construir la paz en el país.
Lo relativiza en el sentido de que los ponen los derechos humanos puestos solos, nos llevan a situaciones más complejas. Y la medida en que es, claro, que es el reforzamiento del individualismo tan exagerado que es muy característico de esta época. Y que es lo que hemos visto, por ejemplo, recuerdo algún caso de una tutela de una persona que pide que le hagan un tratamiento que vale no sé cuántos millones de dólares pensando en esa persona solamente, pero sin darse cuenta que eso va a afectar la salud de otro grupo de personas más grandes. Entonces, el tema de los derechos, nos dice el Papa ahí muy bien, la casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada como escenario importante de los derechos humanos. Ahí se realizan en la naturaleza y tiene que haber una conexión entre ellos dos para que no se genere un daño a la casa común.
Además que ese daño no solamente nace de la depredación de los bienes, sino que es el resultado también de un sistema económico que desafortunadamente pues habrá que cambiarlo en algún momento. No sé si lo veremos nosotros o las próximas generaciones, pero definitivamente sí hay que dar un paso a eso. Bueno, ya para terminar, nos queda la invitación de dar ese primer paso, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, el quinto, el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso. Es el que da motivo a este espacio, ¿no, Hans?
El segundo, el tercero, el cuarto, el siguiente paso, siempre uno más.
Sí, yo quisiera también añadir para terminar que a veces se aborda el tema de la paz de una manera como muy romántica, pensar en las implicaciones que hay ahí, que son muchos elementos, empezando por, entre todos, construir justicia social. Papa a ese respecto nos dice, no es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida y atenta contra ella. Entonces, todos los males de nuestro tiempo son los que han hecho que lleguemos a esta situación, y entonces toca ir resolviéndolos uno a uno para que esto sea viable, para que la paz sea posible. Yo siempre insisto que lo que se firmó y de qué hablan ahora de posconflicto es técnicamente, para mí, es un posacuerdo, porque el conflicto sigue, ¿cierto? La vida es conflictiva. El conflicto nunca se supera. Lo que hay que aprender es a manejarlo, el manejo del conflicto de manera constructiva. Entonces es importante que todos aprendamos a construir juntos.
Nosotros hacernos. Bien, la invitación que queremos hacer a todos nuestros radioescuchas es la siguiente. Queremos escuchar sus opiniones. Queremos saber que nos cuenten qué les ha llamado la atención, qué preguntas tienen, qué quisieran más saber, qué quisieran porque profundizáramos en los próximos programas para poder responder a sus inquietudes, para captar su interés, para poder juntos ir profundizando en estas enseñanzas tan maravillosas que nos dejó el Papa Francisco.
Se dio con la venida de Pablo VI y tal vez también con el Papa Juan Pablo II, y es que fueron visitas emocionantes, maravillosas, espectaculares, con unos mensajes muy buenos, pero que se quedaron ahí en el tiempo, ¿no? No pasó nada más.
Es como un juego pirotécnico, muy lindo todo lo que pasa y se ve maravilloso, pero ahora después ya ni nos acordamos. Pues eso puede ser. Lo que hemos tratado de hacer aquí es recordar, mantener, profundizar, detallar puntos, llamar la atención, y esa es la idea, poder dar muchos.
Cuando uno se pone a estudiar a profundidad todas estas homilías, todas las palabras del Papa Francisco, en cada frase, en cada expresión, pues hay un mensaje que nos gastaríamos más tiempo tratando de descubrir qué es lo que, el sentido que le está dando. Y es una invitación a todos nuestros oyentes a que, por favor, continúen estudiando, leyendo, pero sobre todo aplicando estas palabras que el Papa Francisco pues nos ha dedicado. Ya con este terminamos las Eucaristías, las homilías, y como les habíamos comentado al comienzo del programa, pues nos vamos a dedicar a las otras conversaciones que él tuvo con el pueblo colombiano, esperando pues encontrar en ellas más luz para nuestro camino, y sobre todo entender que la paz la hacemos todos con todos.
Carlos, es importante que les digas a los radioescuchas cómo pueden comunicarse con nosotros.
Y entre todos. Ah, perfecto, lo pueden hacer a través de la página de la emisora, que es www.uniminutoradio.com.co. Allí estos programas están colocados en el podcast, no es más sino buscarlos. Allí a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, allí nos pueden comentar sus inquietudes. Directamente sobre los programas, no es más sino buscarlos en la línea de programas, busquen El Último Café, allí los van a encontrar.
Muy bien, invitación entonces a todos para que nos pongamos en contacto. Los esperamos.
Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, y será hasta otra ocasión en que podamos disfrutar de un cafecito, también de volver a reconocer y escuchar las palabras del Papa Francisco. Hasta luego.
Demos el siguiente paso con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.